Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Espero que estén bien, es lunes 15 de mayo del 2017, día de San Isidro el Labrador, hoy es un día feriado en la capital de España, Madrid. Lo pasa también en muchos pueblos que celebran en toda España el día de San Isidro, que es un día, la verdad va a ser un día bastante estable en toda España, con temperaturas que van subiendo poco a poco, si acaso algunas nubes en Galicia, algunas nubes en el Cantábrico, pero no se espera lluvia. Ayer las imágenes más impactantes venían desde el Open de tenis de Madrid, en el que la final, después de haberse entregado a la victoria en semifinales contra el número uno Djokovic, Rafael Nadal venció al austríaco Thiem, que es un tipo que va en alza y que efectivamente va a ser, antes o después, era número uno del mundo. Pero venció 7-6, 6-4... Y demuestra que en la tierra batida Nadal tiene muy pocos rivales en el mundo. Ayer logró su quinto título en el Open de Madrid. Es el tercer título del año después de Monte Carlo y de Barcelona. Y ahora ahí en el horizonte está Roland Garros, ¿no? Ya habrá que ver si es capaz de esa gran gesta Rafa Nadal, venirse arriba, recrearse, reiniciarse, un reload permanente de este tipo, que ya directamente yo creo que pasa a ser el mejor deportista español de toda la historia. Bueno, ayer fue un día de luto en la comarca de La Vera, donde tres jóvenes han perdido la vida en un accidente de tráfico. Realmente es el recuento de las víctimas de tráfico. Es lamentable, todos los fines de semana. Vean en este caso, además, particularmente, porque son dos chicas de 22 años y un joven de 28. De Madrigal, de Valverde, de Viandar de la Vera. Era las 7 de la mañana, el coche en el que viajaban salió de la vía, volcó, iban cuatro, tres han fallecido, una está gravemente herida en el hospital de Navalmoral de La Mata. Ha sido un fin de semana con la crónica de sucesos de fin de semana, ha sido tremenda, no solo por estas cosas, sino por alguna más, como por ejemplo el asesinato en Madrid, el asesinato de uno de los delincuentes más peligrosos de la historia inmediata, como aquel que dice, del crimen en España, ¿no? Un delincuente, el Niño Sáez. ¿Y quién era el Niño Sáez? El Niño Sáez es un tipo que lleva delinquiendo desde su más tierna edad, un alucinero muy violento, un tipo que se ha dedicado al robo, con violencia, además, que había sido detenido 40 veces, por delitos contra el patrimonio, robos a joyerías, a cajas fuertes, a locales, hasta que, y casi siempre sin violencia, hasta que empezó a utilizar la violencia. Algunos dicen, bueno, y con 40 detenciones, habiéndole sorprendido con la técnica del alucinaje, este robaba un coche muy importante, bueno, fuerte, grande, lo estrellaba contra un comercio, entraba, se lo llevaba, se montaba en otro coche y se iba. Y en alguna ocasión había sido detenido. Y si ha sido detenido en más de 40 ocasiones, ¿cómo que estaba en libertad? Pues muy fácil. Porque el Código Penal español y la laxitud muchas veces de su interpretación hacen que, no exista prisión provisional para estos delitos, con lo cual él quedaba en libertad, seguía delinquiendo y cuando salía al juicio, en busca y captura, vete a buscarle al Niño Sáez. Bueno, pues Francisco Javier Martí Sáez fue acribillado ayer a tiros a las 11:30, a plena luz del día, cerca de casa de su madre. Salía, iba a ir a montarse en su coche, vino un tío por detrás, le mete tres tiros y ahí se queda. Y ahí se queda. En fin, algunas cosas más iremos sabiendo de estas cuestiones. Pero bueno, el fin de semana ha estado prácticamente colapsado por la noticia del ciberataque, que parecía efectivamente una película. Yo debo confesarles que el viernes andaba algo desconectado. Y el sábado por la mañana, a las 6 de la mañana, cuando pongo a Fernando de Aro, yo creía que me estaba contando una película. Hasta que me dicen, no es una película. Esto que le estoy contando no es una película, es información. Ataque global. Desde una serie de ordenadores que han creado el WannaCry, que es un virus que ha entrado y ha encriptado los archivos de todos aquellos que han cometido el error de clicar a cualquiera de esos correos electrónicos que te viene diciendo factura pendiente, no sé cuánto, no sé qué. Y pedían un rescate a cambio. Esto al final se ha podido arreglar, medio arreglar, gracias a un experto informático del Reino Unido, un hombre de 22 años, Malware Tech, que es, con ayuda del Proofpoint, hallaron un nombre de dominio sin registrar dentro del código de programación del virus. Pagaron 10 euros y la expansión del ataque quedó más o menos controlada. Pero eso afectó a 200.000 personas de 150 países, empresas importantes en el caso de ellas. El virus atacó operadores como Telefónica, aunque los datos personales de los clientes han estado a salvo, dice Telefónica en todo momento. ¿Pero qué es lo que puede ocurrir hoy? Pues que se dé un lunes negro y que vuelva a extenderse el ciberataque. Ese ciberataque, como ya les digo, encripta el ordenador. Y entonces te sale una pantallita donde dice, si usted quiere recuperar sus archivos, pues mándeme un dinerito en bitcoins. El bitcoin, déjame no rastro, bueno, en fin, ya saben. Es la moneda virtual del internet. Entonces, a cambio, te darán una contraseña, tú la aplicas y te desencripta. Vamos a ver qué es lo que aconsejan los expertos. Hombre, tener toda la información de su ordenador en un disco duro externo. Para que si pueda usted, si le pasa eso, reiniciarlo, volver a cargarlo y adiós, muy buenas. Pero se espera, ¿por qué se espera para hoy un nuevo ataque? Porque, hombre, pueden haber cambiado el WannaCry. Y entonces la precaución que se ha tenido hasta ahora puede no servir de nada. Es decir, el virus siempre vuelve con códigos readaptados. Eso pasa en la historia de los virus. La gente está en alerta, pero cambian de versión a una obra, a otra versión más agresiva. Así que hoy mucho, mucho cuidado. A lo largo de la mañana hablaremos con todos los expertos que haga falta. Mucho cuidado con abrir archivitos que no sabemos lo que es. Aunque diga, Manolo, tengo aquí tu factura por la que te debo tanto dinero. Y usted hace, ¡pam!, abre y adiós, muy buenas. Eso a particulares le suele pasar menos. Porque un particular sabe qué facturas tiene. Pero, en fin, una empresa grande, pues hablas de facturas, a ver qué es esto. A ver qué es esto, a ver qué es esto, hasta que se te mete en toda la red y se lleva por delante el servicio de salud de Gran Bretaña, ¿no? Y por demás, hoy debate socialista a partir de las 12 del mediodía. Es el único debate a 6 días de las primarias. Susana, Sánchez y Pachi. En la sede de la calle Ferraz. ¿Sirve para algo este debate? ¿Inclina en algo los votos? Pues a lo mejor, hombre, vamos a ver, dicen los expertos que como mucho puede influir sobre el 30% de los votos. Y aquí está la clave en saber qué va a hacer Pachi López después de, ¿no? Cuando se inclinará hacia uno o hacia otro. Los votos, los que van a votar o tenían pensado o han avalado a Pachi López, luego van a inclinarse por alguno de los dos por aquello del voto útil. Bueno, en este debate, Sánchez sale como favorito. Pero aquí la pregunta es, ¿en este debate de verdad van a mostrar hondura intelectual o se van a dedicar al eslogan? Que es hasta ahora lo único que hemos escuchado, eslogan. Eslogan de izquierda rancia. Es decir, eslóganes de no es no, unidad, compañeros y compañeras, latiguillos, ¿Hay alguna idea por ahí? ¿O todo queda en remover a Franco del Valle de los Caídos? Bueno, eso lo iremos sabiendo a lo largo de la mañana. Ahora permítame que conozcamos otras noticias con la muchacha que vino de China, que no es otra que Paloma Torrejada. Ya me contarás, estás Rajoy tú en China.
Claro, eso te iba a contar, que no solamente yo acabo de regresar, pero el que está allí ahora es Mariano Rajoy, el presidente del gobierno. Muy bien, ¿eh?
Gustote.
Sí, in China.
¿En qué parte de China?
Shanghai.
Ah, Shanghai. Bueno, es muy interesante.
Muy interesante.
Luego te lo cuento.
He subido al cielo. Y qué pequeñitos somos desde allí.
¿Has montado el tren al aeropuerto, el tren que va flotando?
El tren bala, que le llaman. Va flotando, sí, va flotando.
Buenos restaurantes en el barrio vietnamita.
También estuve en una torre grandísima, en el piso 57, tomando chucrut. ¿Te lo crees? Pues sí.
Chucrut, qué cosa más repugnante. Irse a China para comer chucrut. Bueno,
en fin. Es que había comido mucho arroz.
Ahora hablamos de ello. Primero, las noticias del día en titulares.
Pues comenzamos en China. Mariano Rajoy se encuentra allí donde participa la reunión de líderes del Foro de la Ruta de la Seda. En 5 años podrían movilizarse 500.000 millones de dólares en lo que se ha bautizado ya como el proyecto del siglo, es decir, impulsar el comercio entre el gigante asiático y sus vecinos hasta llegar a Europa, donde España ocupa una posición privilegiada. En Francia, Emmanuel Macron ha asumido la presidencia del país con el objetivo de relanzar el proyecto europeo. Hoy se reúne en Berlín con la canciller alemana Angela Merkel y hoy también dará a conocer el nombre de su primer ministro.
Nous avons un rôle immense. Corriger les excès du cours du monde.
Tenemos un trabajo inmenso, corregir los excesos del mundo y vigilar por la defensa de la libertad. Necesitaremos una Europa más eficaz, más democrática, porque ella es el instrumento de nuestra potencia y de nuestra soberanía.
De notre puissance et de notre souveraineté.
El Gobierno espera convalidar esta semana en el Congreso la reforma del sector de la estiba aprobada el viernes en Consejo de Ministros. Los estibadores han convocado paros el 24 de mayo y el 9 de junio. Íñigo de la Serna es el ministro de Fomento.
Las huelgas en los puertos españoles generan un grave daño a la economía del país, un grave perjuicio al final a los propios puertos y además generan un riesgo evidente de que algunos de estos tráficos que se desvían en los momentos en que se convocan estas huelgas, terminen siendo desvíos definitivos hacia puertos, incluso puertos no españoles, ¿no?
Y hoy también es noticia el nuevo desafío de Corea del Norte, que ha lanzado un misil balístico a pesar de la amenaza de una intervención de Estados Unidos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se va a reunir de urgencia para estudiar posibles sanciones. El proyectil cayó en aguas japonesas. Y en deportes, además de Rafa Nadal, que nos comentaba Carlos hace un instante, la Liga de Fútbol muy apasionante. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Paloma. Las Palmas 1, Barça 4, Real Madrid 4, Sevilla 1. Siguen empatados en el liderato, aunque los blancos tienen un partido menos. Y por abajo se salvan el Deportivo y el Leganés porque desciende el Sporting. Nadal ha ganado esta temporada en Monte Carlo, el Godó, ayer su quinto Mutua Madrid Open. Ahora se va a Roma y llegará como favorito para conseguir su 10º Roland Garros.
Así comenzamos este lunes. Son las 6 y 13, las 5 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio de...
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
21.847. Reintegro el 7. Serie 49.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Bueno, ya se me ha olvidado lo que iba a decirte. Es que tengo una memoria...
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, de Pharma OTC.
¿Abandonada y sola? ¿O acompañada en una casa de acogida? ¿Llena de miedo y rencor? ¿O ilusionada por volver a empezar? Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de esperanza detrás de cada X. Programa por tantos.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. The Memory, de Pharma OTC.
Hey, hola. ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Reciclas el papel y lo aprovechas por las dos caras? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía, sabiendo que tu coche apenas produce emisiones. Infórmate en autogás.repsol.es.
Los últimos 10 días han sido nefastos para los ciclistas en las carreteras. 5 muertes, 12 de heridos en diversos accidentes. 4 de ellos han estado protagonizados por conductoras borrachas en Valencia, en Tarragona y en Navarra. El impacto social ha sido de tal calibre que mañana mismo se va a reunir de urgencia el Comité de Seguridad Vial. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Este problema se asienta sobre dos patas. Una es el consumo de alcohol y drogas al volante, para lo que la DGT está ultimando un plan que castigará especialmente a los conductores reincidentes. La otra pata del problema es lo mal que casan en España los coches y las bicicletas. Y es que si en algo coinciden todas las partes implicadas, es que la educación vial en España brilla por su ausencia. Muchos ciclistas salen a la carretera sin conocer la normativa y muchos conductores se tensan demasiado cuando ven a un señor con maillot dándole a los pedales. El caso es que con esos mimbres la discordia está garantizada, y más cuando en cuestión de una semana a 4 mujeres les ha dado por hacer lo mismo: beber como cosacas y coger el coche un fin de semana a primera hora, cuando los ciclistas suelen salir a hacer kilómetros. Cuando hay muertos o heridos graves, los ciclistas recuerdan con amargura que tras la reforma del Código Penal de 2015... los artículos que regulan el homicidio por imprudencia o el deber de socorro son excesivamente comprensivos con los conductores, incluso cuando matan a alguien. Eso lo sabe muy bien Ana González, la mujer que hace unos meses presentó 200.000 firmas en el Congreso para pedir un cambio de la ley. El camionero que mató a su marido y que no paró a socorrerle ni siquiera fue acusado.
Óscar fue atropellado en 2013 por un camionero que no paró a auxiliarlo, y la juez de instrucción consideró la imprudencia de este conductor leve, y con la nueva reforma del Código Penal, donde las imprudencias leves se archivan, no tienen reproche penal, me derivaban a la vía civil. Según el Código Penal, un muerto no necesita socorro. Cuando una persona fallece en el acto, no necesita socorro. Entonces el delito desaparece.
Dejó a Óscar agonizando en el arcén, pero no tuvo ni que enfrentarse a un juicio. Los ciclistas aseguran que, tal y como está la ley ahora mismo, aunque suene macabro, sale a cuenta no socorrer al herido, porque si se muere, con una interpretación benigna de la autopsia, no se aplica la omisión del socorro. La Mesa Española de la Bicicleta exige que las distracciones e imprudencias no sean simples faltas. Al otro lado, muchos conductores recuerdan que todavía hay ciclistas que circulan en paralelo por carreteras por donde no deberían hacerlo. De ahí que a una ley más dura haya que sumarle más pedagogía.
También hay que tener en cuenta que tiene que haber una campaña de educación y concienciación por parte de la DGT, porque si educamos y concienciamos, no habrá que aplicar el Código Penal.
Solo el año pasado murieron en España 33 ciclistas. En países como Holanda han conseguido que coches y bicicletas convivan prácticamente sin problemas por la ciudad. Aquí el desarrollismo de los años locos de la inmigración nos dejó unas ciudades abigarradas en las que trazar un carril bici con cara y ojos es una proeza. Pero dicen que siempre hay soluciones si hay voluntad.
La vuelta al trabajo puede suponer esta mañana un quebradero de cabeza en muchas empresas de todo el mundo. Europol ha cifrado en 200.000 ordenadores los afectados por el ciberataque mundial lanzado el viernes por la tarde y que perjudicó a empresas e instituciones de 150 países. Maribel Sánchez, buenos días.
Buenos días. La prueba de fuego la están pasando en Asia. Son los primeros en encender hoy sus ordenadores y comprobar si hay nuevas versiones del virus. Lo anunciaba el informático británico que ayudó a frenar el ciberataque del viernes. Lo confirmaba este fin de semana el director de Europol y nos lo avanzaba en COPE José Rosell, director general de la empresa de seguridad S2.
Parece que está contenida de esa manera, pero lo que estamos preveyendo es que haya mutaciones del malware quitando ese control y, por tanto, esa posibilidad de detener la propagación.
Hay unos 200.000 dispositivos afectados en 150 países y, por prevención, los trabajadores de Renault en Francia no acudirán a trabajar este lunes.
Susana Díaz, Pedro Sánchez. Sánchez y Patxi López medirán hoy sus fuerzas a partir de las 12 de la mañana. Va a ser en el único debate de los tres aspirantes a la Secretaría General del PSOE. Los 180.000 militantes del partido están convocados a votar el próximo domingo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El debate lo abrirá Susana Díaz y lo cerrará Pedro Sánchez. En medio, Patxi López y una hora y media de política, economía con el plato fuerte del modelo de partido. Todo está listo en Ferraz, incluidos profesionales de la Federación Española de Baloncesto para controlar los tiempos. Desde la llegada escalonada hasta el espacio que cada uno ocupará en el escenario, los taburetes y el mostrador de un metro de altura sobre el que apoyarán sus papeles. Todo ha resultado fruto de una negociación no exenta de tensiones. Díaz se reivindicará como guardiana de las esencias del PSOE, Sánchez incidirá en su relato del agravio y López predicará la reconciliación. Serán tres aspirantes en el terreno de juego, pero para un duelo a dos.
La decisión del Ayuntamiento de Madrid de ceder una sala para una conferencia del presidente catalán Carles Puigdemont el próximo lunes ha sido criticada por la oposición. Puigdemont quiere hacer allí la última oferta al presidente Rajoy para hacer un referéndum pactado COPE Barcelona. Sergio Segura.
La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular le recuerda a Manuela Carmena que abrir las puertas a los independentistas es abrirle las puertas a los que están mintiendo y separando a los españoles. Andrea Levy pide a la alcaldesa de Madrid que recapacite.
Yo creo que es una irresponsabilidad meter al Ayuntamiento de Madrid en este lío y pediríamos que recapacitara. Lo que une a Madrid con Cataluña es muchísimo más que el discurso de la ruptura, que es el que quiere hacer cuando vaya a Madrid.
La diputada del PP catalana ha advertido que Puigdemont intenta hacer creer que quiere solucionar el conflicto con España mediante reuniones, pero que lo que realmente quiere es separar Cataluña.
En la economía y en este día en el que los agricultores honran a su patrón San Isidro, nos vamos a fijar en el estado del sector agroalimentario. Se ha convertido en un pilar de crecimiento económico para nuestro país. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. El agroalimentario es nuestro principal sector industrial. Aporta casi el 3% del PIB, factura más de 95.000 millones de euros al año, da empleo directo a 500.000 personas. Nota claro el aumento del consumo interno. El presidente de su patronal de FIA, Mané Calvo, destaca también en COPE la internacionalización de las empresas españolas.
Somos un sector clarísimamente exportador.
Exportamos sobre todo a Europa. Se están abriendo nuevos mercados en Asia-Pacífico para el vino o el aceite de oliva. Como retos del sector señala primero la innovación.
Es una de las claves que nos permite llegar más lejos y hacer de nuestra industria un sector cada día más competitivo, porque para mí es innovación te da competitividad, ¿no?
Y el otro es el de la transformación digital, sobre todo en el caso de las pymes.
Varios menores resultaron ayer heridos tras volcar un castillo hinchable en Collado Villalba durante la inauguración de unas olimpiadas escolares. Un accidente que ocurre una semana después de uno similar que tuvo lugar en Gerona, en el que le costó la vida a una niña de 6 años, informa Javi Ruiz.
El herido leve con mayor daño sufrido fue un niño que se fracturó una muñeca. El incidente ocurrió en la ciudad deportiva de la población madrileña, donde la atracción volcó al saltar los bloques de piedra que la sujetaban. Celebraban las olimpiadas escolares de Collado Villalba, donde se congregaron alrededor de 4.800 jóvenes de primaria, ESO y bachillerato. Fueron los padres los primeros en intervenir, además de miembros de la policía local y protección civil, quienes evacuaron a los menores rápidamente. Un suceso similar al ocurrido el pasado 7 de mayo en un restaurante de Caldes de Malavella, en Girona, donde falleció una niña de 6 años y otros 6 menores resultaron heridos tras salir volando el castillo hinchable donde jugaban.
Vamos a Alemania. La CDU de Angela Merkel ha ganado las elecciones en Renania-Westfalia, uno de los feudos tradicionales de la socialdemocracia. Corresponsal Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días. Merkel no solamente no ha sucumbido a la crisis de los refugiados, sino que está logrando victorias sin precedentes. Renania del Norte-Westfalia, el estado federado más poblado de Alemania, el que sufre mayores problemas de integración y el más castigado por los delitos cometidos por refugiados, arrebataba ayer el gobierno al tradicional liderazgo en la región del Partido Socialdemócrata para entregárselo a la Unión Cristiano-Demócrata, al partido de Merkel, que obtenía casi un 35% de los votos, mientras que el SPD poco más del 30%, su peor resultado en la región desde 1947. Es como si en España el PP hubiese ganado en Andalucía. Hannelore Kraft, presidenta regional desde 2010, admitía anoche su derrota y dimitía de todos sus cargos en el SPD. Era la vicepresidenta federal. Y el candidato socialdemócrata a las generales de septiembre, Martin Schulz, nacido y crecido en este estado federado, admitía, dijo, una derrota estrepitosa.
Islands from the first time we saw we could wait for this moment like rocks on the shore we can never be gone. Hoy es noticia, Mike Oldfield cumple 64 años. El músico británico ganó un Grammy en el 75 por su álbum instrumental Tubular Bell. En él tocó más de 20 instrumentos y se grabaron aproximadamente 2.000 cintas de prueba. Música para comenzar este lunes festivo en Madrid y en muchos pueblos de España, 15 de mayo. Vamos a recordar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @ Herrera en Cope. Nuestro Facebook es facebook.com/ Herrera en Cope. Tome nota del WhatsApp al 699-1314, el contestador en el 91-522-3379, los fósforos al 950-6006 y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en Cope.
Estar informado. 106.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. ¿Están bien? Espero que sí. Es lunes. Oiga, hay razones más que suficientes como para estar bien sabiendo el día que es. Y la hora que es, que son las 6:30 de la mañana, las 5:30 en Canarias, en este día de San Isidro, que muchas poblaciones de España celebran como día feriado. Pues, por ejemplo, la capital, Madrid, fiesta patronal. Con un tiempo estable, con un tiempo más o menos agradable, en este día en el que el que vaya a encender un ordenador seguramente va a andar con mucha precaución. Porque después del viernes hay que tener tres ojos o cuatro ojos y ser muy prudente en un gesto, en ese clic para abrir un correo electrónico que nos llega, que creemos que es una cosa inocente, no sabemos qué es, pone factura 2831, yo, factura 28, ¿qué? ¿Esto qué es? Clac. Haces clic y lo que entra es un WannaCry, por ejemplo. ¿Y qué ha hecho el WannaCry? Ha secuestrado prácticamente el ordenador. Y usted quiere acceder a cualquiera de los archivos que tiene y no puede. Y le sale una pantallita donde dice, si quiere usted volver a tener el ordenador como antes, págueme. Pues unos pagan, otros no, en fin. Pero esto no le ha pasado básicamente a particulares. Pues más o menos ya los particulares se lo saben y ya no abren, según qué archivos. Le ha pasado a grandes empresas. Grandes empresas que abren archivos de facturas, que abren prácticamente de todo. Dice, ah, bueno, pero esas empresas no tenían antivirus que les bloqueaban de la posibilidad que llegara un tipo y pusiera en marcha un pedazo de virus de esos que ha infectado. Pues hombre, sí, suelen tenerlo. Pero había, al parecer, en Windows algún agujerito que ha sido aprovechado por los que saben estas cosas. Explicar estas cosas, hombre, para los que solamente somos aficionados no es tan fácil. Podemos dar las generales de la ley. Pero, efectivamente, después hay mil y unas consideraciones que tiene que hacer los profesionales de la informática, y todos ellos lo que dicen es ese ciberataque de este fin de semana podría repetirse hoy lunes. Es verdad que a la gente la coge ya avisada, preparada, pero el WannaCry que van a enviar ahora no va a ser igual que el del viernes. Es decir, los virus siempre vuelven, pero vuelven con códigos readaptados. La gente está en alerta, pero esperemos que no sea un virus, un lunes negro, ¿no? El director de Europol lo que ha dicho es que el mensaje enviado es muy claro.
todos los sectores son vulnerables y deben de tomarse absolutamente en serio la necesidad de funcionar con sistemas actualizados e instalar todos los parches disponibles. Por ejemplo, los bancos, en su gran mayoría, no se han visto afectados, porque hace tiempo que han aprendido a manejar las amenazas cibernéticas. Particulares menos, pero ya les digo, empresas como Telefónica o el sistema británico de salud se han visto tocados y hoy esperan tenerlo ya todo arreglado, ¿no? ¿Qué dicen también los expertos en el caso de un particular? Hombre, siempre es bueno y de forma actualizada todo lo que tenga usted en su ordenador, que si es el ordenador particular de su casa, pues tendrá usted fotografías y tendrá usted documentos y tendrá usted alguna imagen o algunas canciones metidas o, en fin, lo que usted considere oportuno. Hombre, eso, guardarlo en un disco duro externo, desconectado. Y si le pasa algo, pues, hombre, se reinicia, se reformatea y se vuelve a cargar con la información, ¿no? Que es una de las soluciones que plantean los expertos. Pero hoy también, algunos recordaremos a Germán Yanke. Germán Yanke, periodista, buen conocedor de Unamuno, buen pensador, buen ensayista, que ha muerto en Vizcaya, en su tierra, a los 61 años, a causa de una insuficiencia respiratoria. Padeció un ictus hace algunos años. Ha sido parte de la dirección del Mundo, de la revista Época, de ABC, de COPE, durante mucho tiempo, de Televisión Española, de Antena 3, de Telemadrid, donde firmaba un informativo de autor. Hombre cordial, brillantísimo, sereno, muy sereno, Germán Yanke. Una de las características de su verbo, de su periodismo, es que fue siempre la serenidad. El buen análisis dentro de la serenidad. Así que a la familia de Germán mi abrazo más absoluto y el afecto de todos los que hacemos este programa y le hemos conocido y hemos trabajado con él. Y luego está Eurovisión, que a partir de las 10, si quieren, hablamos de Eurovisión. Donde este chaval, Manel, pues quedó en última posición. La canción era muy simple, la verdad. Y luego tuvo un pequeño accidente en el final de la misma que a lo mejor le hizo perder algunos votos. Pero bueno, a este hombre joven que está empezando una carrera, esto de Eurovisión, pues seguramente no le habrá hecho ningún favor. Tampoco hay que cebarse de la manera que se está cebando aquí el personal en este hombre. Ganó Portugal con una canción muy hermosa, muy hermosa. Es decir, todo lo contrario de lo que se decía que tenía que hacer la gente para ganar Eurovisión. Tiene una canción ligera, pegadiza, festiva, con mucha puesta en escena y mucha tontería, y un esquema sueco, para entendernos. Bueno, pues no, pues ha ganado un tío muy sobrio, con una canción lenta, llena de matices, bellísima, cantada en portugués, no cantada en inglés, que esa es otra, y con, bueno, pues sorpresas te da la vida, ¿verdad? Ahora son y 37, vamos a conocer todas las noticias del día en titulares.
Jornada de luto en la comarca de La Vera, donde tres jóvenes han perdido la vida en un accidente de tráfico. El Ayuntamiento de Madrigal ha decretado tres días de luto y las banderas ondean a media asta. En Valverde de La Vera se ha habilitado la Casa de la Cultura como velatorio. En el PSOE, los tres candidatos a liderar el partido celebran hoy el único debate a seis días de las primarias. Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López debatirán durante dos horas, a partir de las 12, sobre tres bloques temáticos: economía, política y modelo de partido. El Gobierno espera convalidar esta semana en el Congreso la reforma del sector de la estiba, aprobada el viernes en Consejo de Ministros. Los estibadores han convocado paros para el 24 de mayo y el 9 de junio. Íñigo de la Serna es el ministro de Fomento.
Las huelgas en los puertos españoles generan un grave daño a la economía del país, un grave perjuicio al final a los propios puertos y además generan un riesgo evidente de que algunos de estos tráficos que se desvían en los momentos en que se convocan estas huelgas terminen siendo desvíos definitivos hacia puertos incluso puertos no españoles, ¿no?
En Francia, Emmanuel Macron ha asumido la presidencia del país con el objetivo de relanzar el proyecto europeo y de unir a los franceses. Hoy se reúne en Berlín con la canciller alemana, con Angela Merkel, y también va a dar a conocer el nombre de su primer ministro.
Nous avons un rôle immense. Corriger les excès du cours du monde.
Tenemos un trabajo inmenso, corregir los excesos del mundo y vigilar por la defensa de la libertad. Necesitaremos una Europa más eficaz, más democrática, porque ella es el instrumento de nuestra potencia y de nuestra soberanía.
De notre puissance et de notre souveraineté.
Precisamente la canciller alemana Angela Merkel, con la que hoy se va a reunir Emmanuel Macron, ha sido protagonista porque ha ganado enteros de cara a las elecciones presidenciales del mes de septiembre en Alemania. Su partido, la CDU, ha ganado los comicios regionales de Westfalia-Renania del Norte. Hasta ahora, un feudo tradicional de los socialistas de Martin Schulz.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
734.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Cuando digo que soy todista, mucha gente se queda sorprendida y me dice, ¿todista? ¿Eso qué es? Entonces le digo lo que tengo en mi seguro de coche y luego lo que pago. Y naturalmente, lo siguiente que me dicen es, ¿por qué yo aún no soy todista? Es normal.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles.
Ahora, por ejemplo, en todos los colchones y arcones tienes un 40% de descuento más un 20% adicional en una bonificación para una próxima compra.
Consulta condiciones, solo en Hipercor y en hipercor.es.
Vive el Celta Real Madrid este miércoles, el partido más decisivo de la Liga, y descubre quién ganará la Euroliga en la Final Four. Todo en Movistar Plus. Y ahora, si te cambias a Movistar y contratas Fusión Plus, disfrutarás de estos partidos y además del deporte, cine y series, con Premium Extra, 3 meses gratis. Movistar. Elige todo.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de autos Mafre, la experiencia es otra. Ágil y de calidad, y al mejor precio. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia, solo con Mafre.
Mafre, colaborador del octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
6:41, 5:41 en Canarias. Vamos ya con los deportes, además de Rafa Nadal, que está imparable. La Liga de Fútbol, porque el Barça y el Real Madrid siguen empatados en la Liga y el Sporting desciende a Segunda División. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Paloma. Una jornada menos y todo está en manos del equipo blanco. Ayer, Las Palmas 1, Barça 4, con un hat-trick de Neymar, y Sevilla y Real Madrid, 4, Sevilla 1, con 2 goles de Cristiano Ronaldo. Igualados 87 puntos, a los culés les queda recibir al Eibar. El Madrid será campeón si saca 4 puntos en sus visitas a Vigo y Málaga. Así ven la última semana Luis Enrique y Zidane.
A nosotros nos queda un partido en casa con el Eibar y el objetivo es sumar esos 3 puntos. Y al rival le quedan 2 partidos en 2 campos en los que nosotros, por ejemplo, hemos perdido. Si hemos perdido nosotros, puede perder cualquier equipo.
Tenemos que seguir, falta mucho. No hemos conseguido nada todavía. Llegamos al tramo final físicamente muy bien todos. Y eso tú lo sabes que es lo más importante.
Por abajo ya tenemos los 3 equipos que descienden a Segunda División, Osasuna, Granada y el Sporting, que ayer hizo los deberes ganando 0-1 en Eibar, pero que los empates del Leganés en Bilbao y del Deportivo en Villarreal le condenan al descenso. Ha sido un fin de semana muy polideportivo con Rafa Nadal como protagonista. El tenista español consiguió su 5º título en Madrid tras vencer 7-6 y 6-4 a Thiem. Nadal ha ganado en Monte Carlo, el Godó, el Mutua Open de Madrid, ahora se va a Roma y llegará como favorito a Roland Garros.
Muy feliz con lo que se ha conseguido, creo que es algo muy difícil y haber conseguido 3 títulos seguidos en tierra, aparte los títulos que son. Y hoy es un día para estar satisfecho y disfrutar de este trofeo que pensaba que me lo llevaba.
Peor nos fue la Fórmula 1, Gran Premio de España, victoria de Hamilton por delante de Vettel, Carlos Sainz 8º y Alonso 12º. Liga CB de baloncesto, ya tenemos el cuadro del playoff, Real Madrid-Andorra, Unicaja-Tenerife, Baskonia-Gran Canaria y Valencia-Barça. Y en la NBA, Primer partido en la final de la Conferencia Oeste, derrota de Pau Gasol contra Golden State.
Lo que ha dado de sí el fin de semana deportivo y todo lo que nos espera esta semana, que también se presenta apasionante. Gracias, Carlos. 6:43, 5:43 en Canarias. Vamos a echar un primer vistazo a los periódicos bien encargados de protagonistas de nombres propios. José Antonio Araquista, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días. El primero, Mariano Rajoy, en China. España busca allí posibilidades de inversión. ABC titula Rajoy a la cabeza de inversiones en el proyecto del siglo chino y añade que en 5 años podrían movilizarse 500.000 millones de dólares en la ruta de la seda. España quiere posiciones de salida en China, titula El País. El Mundo dice que China se vende como referente del libre comercio en la era Trump. Está todo preparado para el único duelo entre los aspirantes a liderar el PSOE. Será a las 12 un debate decisivo, señala El País. Un PSOE fracturado afronta su semana más decisiva, titula La Vanguardia. Susana Díaz desafía las encuestas, dice El Mundo. Batalla cuerpo a cuerpo en Ferraz, señala La Razón. Y ABC asegura que la pelea por el voto de Patxi López va a marcar este primer cara a cara entre Sánchez y Díaz. Las empresas en guardia este lunes ante el ciberataque mundial. ¿Qué pasará cuando los ordenadores se despierten? Se preguntan en La Razón, que añade que varias factorías de Renault en Francia continúan paradas hoy. Temor a un lunes negro. Leemos en ABC que dice que Europol advierte de una oleada inminente de nuevas infecciones. Y El Mundo cuenta que el Partido Popular quiere fichar a hackers civiles contra ciberataques. Macron va a dar a conocer hoy su gobierno. El nuevo presidente francés ocupa la portada de ABC. Macron promete una Francia fuerte para refundar Europa. Macron toma el mando, dice La Vanguardia. Según ABC, el nuevo presidente baraja nombrar a una mujer primera ministra. La favorita es Sylvie Goulard, asesora de política exterior del nuevo presidente. Y Angela Merkel, favorita para las elecciones alemanas de septiembre, más después de la victoria de ayer. El Mundo dice que Merkel conquista el histórico feudo socialista de Renania. Los socialistas, dice ABC, pagan la factura de los refugiados en Alemania. El País asegura que Merkel arrasa en las últimas elecciones antes de las generales.
Pues todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Hay situaciones que no te las puedes creer, Tony Martínez.
Pues no, no te las puedes creer. Por ejemplo, tú te enfadas cuando, por ejemplo, te llega el seguro del coche y te lo han subido. Y dices, ¿pero por qué a mí? Por favor, ¿eh? Que no me lo puedo ni creer. Pues sí, por ejemplo, tu moto está perfecta, no tiene ni un rasguño, pero te han subido el precio del seguro, tú vete a la Mutua, que sea cual sea, te lo bajan. Así que llama ya al 902-555-485, 902-555-485, consúltalo todo en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Estamos intentando también ayudarles humanamente, darles ánimos.
Para una vez en el museo, es una visita que reinventamos.
Descontento generalizado, no, en principio, huelga, tal, no existe.
Vivimos con miedo, puede pasar en cualquier sitio.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope y en nuestro muro de Facebook.
Voy a Euromaster porque tienen variedad de neumáticos para encontrar el que se ajusta a mis necesidades. Y además con neumáticos Kumho me dan hasta 60 euros y yo elijo en qué gastarlo. Entra en Euromaster.com y entérate. Cada día me dan más razones para venir. Euromaster, en manos de expertos.
En Securitas Direct sabemos que tu seguridad y la de tu familia es lo más importante para ti. Por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Así evitamos cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logi Travel y haz un crucero por el Mediterráneo desde 499 euros o prueba un viaje combinado a Nueva York y Riviera Maya desde 1.100 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logi Travel.
Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular tu seguro de moto online. Porque si hay algo que le gusta a los moteros es ahorrar. Ahorrarse, por ejemplo, al copiloto indeciso, con su «¿Es esta salida?». «No, no, 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 no es». «¿O sí es esta?». «No, no, la siguiente, la 20, la 21». «Uy, te la has pasado». Así que si eres motero, utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
La policía ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido en la muerte del conocido niño Sáez, el butronero Francisco Javier Martín Sáez, de 36 años, que fue asesinado ayer a tiros en plena calle en Madrid. Nos recuerda su figura Marina Montero.
Se le conoce más como el niño Sáez por la temprana edad a la que comenzó a delinquir, en su adolescencia, y desde entonces fundó y lideró distintas bandas que le respaldaban a la hora de emplear la violencia siempre que lo creía necesario. Francisco Javier Martín Sáez ha sido uno de los delincuentes más activos y peligrosos de España. Perfeccionó sus técnicas y terminó por crearse un estilo propio. Su objetivo siempre fue el robo, desde joyas, perfumes y abrigos de piel hasta los 120 kilos de cocaína que se llevó de un depósito judicial de Málaga y el almacén de tabaco que vació en San Sebastián. Robar coches para reventar los escaparates de los establecimientos que asaltaba no era un problema para él. Su modus operandi, el alunizaje y el butrón. Pero no solo se centró en eso, sino que se convirtió en un experto de las huidas. Llegó a actuar por toda España y se le conocía en Ibiza, San Sebastián, Málaga y Madrid, y llegó a acumular hasta 40 detenciones entre la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Vamos ya con la cultura. El Teatro de la Zarzuela sale hoy a la calle para celebrar en el Día de San Isidro el cuarto centenario de la Plaza Mayor. Para esta primera vez, Enrique Viana ha elaborado un espectáculo que va a llenar el escenario con 140 personas entre bailarines, coro y orquesta, informa Sefi García.
El género chico busca en la calle el reencuentro con el público. Con un montaje de gran formato recorrerá los temas más destacados y representativos de las obras del género chico. 20 bailarines, la orquesta, el coro y dos solistas, Guruche Beitia y Asier Sánchez. El telón tiene nombre propio, Enrique Viana. Según el director del teatro, Daniel Bianco, el que más sabe.
El telón del teatro de la Zarzuela sale a pasear por la histórica plaza y contará lo que él solo sabe, porque nadie sabe más de un teatro que un telón, porque el telón mira hacia adelante y mira hacia atrás.
Desvelará los entresijos de la Zarzuela y también la historia de la Plaza Mayor. El espectáculo es gratuito y pone el punto y final a las celebraciones de San Isidro, el patrón de Madrid.
El cantautor cubano Pablo Milanés recibirá el premio La Mar de Músicas en la edición número 23 del certamen de Cartagena. Ramón García Pellegrín.
El Festival de Cartagena rendirá homenaje a Pablo Milanés, que actuará el 17 de julio.
Yo no te pido.
La Mar de Músicas apuesta decididamente este año por la música de América Latina. El certamen murciano acoge desde el 14 de julio la mayor concentración de artistas latinos en un festival europeo. Además de Pablo Milanés, músicos como René Pérez, líder de Calle 13, el ecuatoriano Nicola Cruz o la mexicana Carla Morrison pasarán por La Mar de Músicas. Casi 50 grupos estarán presentes en Cartagena en julio con 8 estrenos. De los 48 conciertos de artistas como Franco Battiato o Rodrigo Leao, 22 además serán gratis.
Hoy se presenta la 15ª edición del Festival Internacional Loop. Es el festival de referencia de la imagen en movimiento, Nacho de Gamón.
Esta edición rinde homenaje a los pioneros del videoarte con el planteamiento de una actitud revisionista de este formato. El festival recupera las grandes obras olvidadas por la rápida evolución que ha sufrido este arte para poder interpretar la producción audiovisual actual. Referentes de este género como Eugenia Balcells o Carles Puyol participarán con instalaciones y proyecciones que se verán complementadas por exposiciones monográficas de otros artistas como Andy Warhol. El festival abrirá sus puertas el próximo 18 de mayo en Barcelona.
Es uno de los protagonistas de las últimas horas. Se llama Salvador Sobral.
Si un día alguien pregunta por mí, diz que viví para te amar.
Amar pelot dois. En Portugal, el representante de Portugal, Salvador Sobral, un joven estudiante de psicología, con una interpretación sobria de este tema cantada en portugués, ganó el Festival de Eurovisión. Un joven estudiante que comienza una nueva carrera en el mundo de la música. Más veterana es y también tiene algo que celebrar, Janet Jackson. Con Con esta canción logró ser número uno en las listas de Estados Unidos en 1993. La más pequeña de los hermanos Jackson es una de las figuras más prominentes de la cultura popular norteamericana desde hace 30 años. Música para ponernos en marcha ya en este lunes 15 de mayo, jornada festiva en la ciudad de Madrid y en muchos otros pueblos de España que celebran también la fiesta de San Isidro. Muchas cosas por hacer y de disfrutar en este lunes, en 4 minutos, toda la actualidad del día, todo lo que ocurre en España y en el mundo con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Si ese futuro que imaginabas en el que no hay peajes ni parquímetros